¿verdad?
¿Cómo estás?
¿Sabes qué? ¿Sabes qué añoro, Alfredo?
Sí,
el desayuno de los sábados con Borí en tu casa.
A la vida. Eran tiempos, ahora ya no, solamente mate todo. Casi tomaron un cafecito en mi funeral esta mañana.
¿Qué pasó, Alfredo? Contame.
Nada, saliendo de Ciudad del Este para Asunción, después de haber hecho campaña con Efraín en Ciudad del Este. Estaba lloviznando y salimos del aeropuerto de Guaraní. Y al elevarnos, vino de repente una lluvia muy torrencial y apagó una de las turbinas. Y eso ocasionó un descontrol muy grande en el avión. Y a muy baja altura y a muy baja velocidad, lo cual es muy peligroso.
Sí, seguro.
Pero tuve la suerte de atinar, de sacarle el motor también derecho, planear unos instantes y volver a reincendiar, a prender los motores, y anduvieron y salimos del incidente, pero muy asustados, ¿verdad?
Sí. Vos sos un excelente piloto, no solamente de automovilismo, sino también para avión. Yo recuerdo que viajamos en cuando ese era un monomotor, tenías, y nos fuimos a Brasilia. ¿Te acordás que eras representante de Paraguay cuando eras senador en el Parlasur? Había una cumbre en Brasilia y me fui contigo.
Me acuerdo. Sí, cierto, hace muchos años.
Hace bastante tiempo de eso, sí. Pero ya imagínate, con un monomotor irse hasta Brasilia eso demuestra que sos un buen piloto. Y tuviste, ¿qué se te ocurrió en ese momento? ¿A qué hacer? ¿Qué es apagar el otro motor? Porque si no, eso te podía poner en una situación de tirabuzón, Alfredo.
Si yo no hacía eso, íbamos a entrar en tirabuzón y nos íbamos a matar. Y hice con mucho riesgo porque estábamos muy a baja velocidad y muy bajo, ¿verdad?
Claro.
O sea, pero no tenía otra que hacer, no había otra, porque no podía yo mantenerlo al avión derecho.
Claro.
Se me estaba inclinando de una manera muy, pero muy pronunciada.
Entiendo.
No había fuerza del brazo para llevar al comando.
Claro.
El avión es un avión muy grande, no es como lo que usábamos antes.
Sí.
El avión es un Kiner 90 para 9 pasajeros y...
Ah, grande.
Es muy grande y muy pesado.
¿Cuánta gente estaban contigo? ¿Estaban ustedes solos dos?
Estaba Efraín, estaba Líder Amarilla, que es el candidato a senador, estaba Plinio, estaba Pedro, Pedro Rivero, Plinio Arce, que es el secretario de Efraín.
Sí.
Y éramos 5 en total.
Entiendo. Ahora, después, una vez que lograste poner nuevamente el avión en condiciones, ¿diste vuelta y volviste o aterrizaste de nuevo en el aeropuerto?
No, me llamó la torre, me dijo, usted se quiere declarar en emergencia. Le digo, no, ya funciona. Yo me di cuenta que fue por haber pasado ese chubasco tan grande que se apagó uno de los motores, ¿verdad? Uh-huh.
O sea, la cuestión era encender de
realmente,
nuevo.
Realmente, tengo que decir, viste que yo soy una persona sincera. Hay dos botones que se llama autoignición.
Sí.
Y que hay que poner cuando vos entras en una lluvia torrencial. Pero nosotros salimos con una lluvia que era tenue, ¿no? De repente nomás entramos en esa lluvia. Entonces yo no le puse esos dos botones que son para que... se llama autoignición, o sea, sí, autoarranque, sí, diríamos, sí, ¿verdad? Sí. En castellano, ¿verdad? Y eso tiene el avión, porque el avión es el aparato más seguro en un avión, ¿verdad?
Claro.
Pero yo eso nadie le suele poner, solamente cuando entran en tormenta, en cosas así, le pongo. Pero ahí no había por qué ponerle, no es mandatorio eso, no es en el chequeo.
Es opcional.
No está claro. No, yo creí que no era importante porque era una garúa fuerte nomás, ¿verdad? Pero ahí al salir nomás ya fue como si fuera un baldado. Tanto así que tuve que prender el limpio parabrisas.
Claro, pero debo decirte, afuera de sinceridad también, que fuiste temerario con esa llovizna porque podría también ocasionar lo que ocasionó. O sea, un tanto temerario fuiste.
No, porque era una llovizna nomás y yo me fui a ver a la meteorología, me fui a ver la pantalla de radar de meteorología. Esta función estaba bien, el camino no estaba bien, con el Oviedo había tormenta, había tormenta un poco más arriba, o sea, no había problema meteorológico serio, severo, ¿verdad? O sea, no nos habíamos quedado nomás.
Sí, claro.
Pero
claro,
el problema fue que al salir, no sabemos pues de dónde vino esa, fue como si fuera un baldazo que le tiraban al avión.
Entiendo.
Y entonces pues, ahí se paró Efraín con mucha sangre fría, porque Efraín es mi copiloto casi siempre, ¿verdad? El que me ayuda a hacer el check-in list. Sí. Se dio cuenta, enseguida me dijo, ¿se paró el motor, Alfredo? Sí, le dije. Y claro, nos asustamos todos.
¿Cuánto tiempo duró todo ese trámite desde que se apagó y hasta que se volvió a encender?
La apagada duró más o menos unos 15 segundos. Ajá. 15 segundos planeamos, 15 o 20 segundos planeamos. Pero estábamos muy bajos.
Claro.
Yo tenía que probar otra vez en el arrancar. Porque claro, si hubiéramos ido arriba no había problema, no habíamos podido planear más.
Sí.
Pero estábamos bajos, estaba oscuro, estaba lloviendo, estaba toda la...
Todo tenía contra.
Todo, pero así son los accidentes. Los accidentes claro, son una suma de inconvenientes.
Claro.
Pero muy pocas veces me pasó una cosa así, ¿verdad? Mm. Este es un avión muy grande, muy pesado. No lo podés atajar nomás así como la avioneta con que nos fuimos a Brasilia, ¿verdad?
Sí, entiendo.
Así es.
Alfredo, ya estás recuperado, estás tranquilo. Más del susto, hasta ahí quedó.
No, la diferencia es haber tomado mate esta mañana y no que ustedes hayan tomado
café
en mi funeral.
No. Ay, Alfredo, para dejarte de Alfredo para rato todavía. No hay por avión y mal tiempo que te va a levantar todavía. Ya pasaste un montón, así que...
Digo nomás que también Efraín también tiene suerte. Yo creo que esto quiere decir que va a llegar lejos.
Vamos a ver cómo viene la mano en esto último que me estás diciendo. Alfredo, vos querés ser senador de nuevo, querés volver al Congreso,
sí,
¿verdad?
Sí, voy a volver al Congreso.
Uh-huh. ¿Qué te llevó a decidir de nuevo candidatarte? ¿Después de cuánto tiempo volvés al Senado?
Y de dos periodos.
¿Dos periodos?
Tuve tres periodos, sí. Me jubilé. ¿Y por qué quiero volver? Porque yo creo que es época de alternancia. No de cambio, la alternancia es importante para la democracia, es más importante que, es como la libertad de prensa, sin libertad de prensa no puede haber democracia,
claro,
y sin alternancia tampoco puede haber democracia, la alternancia es la que limpia todo, aunque la alternancia pueda llegar a ser inclusive peor, ¿verdad? Pero tiene que haber alternancia, es una forma de decir que el mal no puede durar 100 años.
Yo creo que...
Entonces, yo estoy propiciando esto. Yo quiero este cambio. Creo que este Paraguay necesita un cambio, una alternancia. Que necesita hacer reforma del Estado. Ya somos un país grande. Ya no tenemos que ser un país centralista. Y lo veo a Efraín con un guitarrero. No lo veo a otro.
Claro. Yo creo que en alguna oportunidad pude haberte manifestado, porque es lo que yo pienso, dentro del Partido Liberal Radical Auténtico, el único realmente liberal se llama Alfredo Luis Haegli. Sobre esa, bueno, no quiero desmerecer a nadie, pero le conozco a Alfredo Haegli, es el tipo que tiene recetas económicas transparentes, y en ese sentido... Yo quiero verte en el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, pero te planteo, ¿cuál es un objetivo tuyo, uno, dos, tres objetivos, desde el punto de vista económico, como para tratar de recomponer esto? ¿Vos sos, por ejemplo, antisubsidio, por ejemplo?
Mira, lo que yo en estos tiempos te puedo decir es de que no todo es economía. El liberalismo, no, la gente cree que el liberalismo es solamente economía.
Exacto.
No, el liberalismo es una filosofía. y gracias a esa filosofía hay libre mercado, ¿verdad? Pero el liberalismo es humanismo, es lo que quiere ser humano, no es una ideología calculada, ¿verdad? Nace con el ser humano, con el querer progresar, por el querer inventar, por el querer ser mejor. Y para eso tenés que darle una solución institucional al Estado. No puede, un Estado no puede hacer, por ejemplo, te voy a poner un ejemplito nomás, sí, si señor. Quieres. No puede decir de que el tren de cercanía se va a inaugurar en el 2027. ¿Sí me entiendes? Porque es demasiado mucho.
Sí. Tiene que ser un año nomás.
Chiste, seis meses. ¿No? Sí. Es un chiste. Sí. No sé si me entendí. Sí. Pero acá no es un chiste. Acá me dijeron eso antes de ayer. Y yo digo, pero Dios mío, tantos años para hacer 30 kilómetros. Y ese es nuestro Estado. Entonces tenemos que hacer reforma del Estado. ¿Cómo se hace? Con una alternancia, con gente nueva, o al menos que no nos quedamos. Quedar, si ustedes quieren quedar en lo mismo, bueno, pero el ser humano, la sociedad se mueve. Una sociedad como si fuera un globo que va, muchas veces va hacia adelante, después hacia atrás, a los costados. Y para eso estamos los políticos, para direccionar a esa sociedad hacia el progreso, hacia que los jóvenes tengan futuro. Y por eso estoy otra vez en la política, tratando de propiciar y cooperar en lo que yo puedo, ¿verdad? Por lo menos en la experiencia, no soy sabio, soy viejo.
Claro, entiendo. ¿Tu objetivo, una vez que te sientes en tu curul, Alfredo, cuál podría ser uno o dos objetivos de que vos tenés en carpeta y que de repentinamente dices, esto hay que hacer y todavía nos están dando pelota?
Si no hacemos la reforma del Estado, que vos ya hace 30 años me escuchaste decir 20.000 veces,
sí,
estamos liquidados. O sea, mi curul va a servir para propiciar absolutamente reformas estructurales del Estado. En todo sentido.
La
justicia, en la educación.
La clase política está preparada, digamos, para hacer ese tipo... Porque lo que vos estás planteando es algo radical, es algo, un Estado nuevo, que por lo menos son los proyectos que yo veía que tenías en carpeta hace bastante tiempo, y no te dejaban implementarlo. Yo pregunto, de aquella oportunidad hasta hoy, ¿la clase política en general está preparada, digamos, para estos cambios así radicales como estás planteando?
No hay un pelotudo más grande del político que se adelanta como yo. El político es el que lleva el palo mayor en el desfile. Y ese tipo no puede irse a 2 kilómetros, del desfile.
Sí, sí.
El que desfila tiene que mirarle a su palo mayor. O sea, vos podés ir un poco. O sea, esto no va, en 5 años no vamos a poder hacer todas las reformas. Tenemos que tener un proyecto de país,
claro,
a 15 años de plazo. No importa que después vengan los colorados, pero que sigan ese proyecto. Si ahora ya no hay más ideología, mentira eso de la izquierda, la derecha. No, van a venir los zurdos acá. ¿Qué zurdo ni qué zurdo? Déjate joder. En un lugar gana la derecha, en otro lugar gana la izquierda. Eso es absolutamente... Y acá no hay cómo equivocarse, porque sabemos cuáles son los cambios. Son cambios que son obvios. No sé si me entendés.
Sí, sí.
Es demasiado fácil. A lo mejor en otro país ya absolutamente desarrollado, vos decís, bueno, que tengo que hacer esto, aquello. Y acá, haga lo que hagas, es que necesitas. Estamos 40 años atrás. Y tenemos que dar la alternancia. Y tenemos que ser tolerantes, y tenemos que dar vuelta a la página, y no tiene que haber tanto más enemigos. Tenemos que hacer una especie de pacto de la Moncloa, y para eso yo estoy acá. Porque no estaría en mi barco, en Punta del Este, cagándome de risa.
Claro.
Pero tengo ganas, yo creo que puedo servir todavía.
Entiendo, entiendo. ¿Cómo va a ser tu equipo, tu movimiento, tu equipo de trabajo? ¿En qué listas estás?
Con Efraín, yo estoy con Efraín, yo no tengo tiempo ya de hacer movimiento, ya hice mi movimiento fue futurista, desgraciadamente no fue entendido, se llamaba Cambio para el Cambio, nosotros
sí.
propiciamos todas las cosas que después se hicieron. Se hicieron increíblemente lo que nosotros queríamos. Nosotros hablábamos del desbloqueo de lista. Hace 30 años que hablábamos de eso. Se cagaban de risa de nosotros, de mí, de Gonzalo Quintana, se cagaban de risa. Pero era el momento de cambiar de estatuto, el partido, de hacer todas las cosas que nosotros dijimos. Pero vuelvo a repetir, el palo mayor no puede estar tan lejos de la tropa. La tropa tiene que estar más cerca, el palo mayor tiene que estar más cerca de la tropa para que te vea. O si no, todo lo que vos decís es al pedo. Y acá muchas de las cosas ahora recién se están concibiendo como cierta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tecnología también nos está ayudando mucho, ¿verdad? Los jóvenes, ya piensan diferente, los jóvenes ya no tienen esa rabia de la dictadura, porque no habían vivido en dictadura, muchos ya no la conocieron en la época de Trump ni nada por el estilo. Entonces, estamos ya con una sociedad nueva. Y aprovechemos de esos jóvenes, ¿verdad?
Pero hay una cuestión, Alfredo. Hay una cuestión que existe todavía y tiene mucha fuerza todavía una sociedad que le tiene, no sé si tiene miedo o por una cuestión de comodidad, quiere continuar con esa idea vieja que se heredó de la época de Stroessner, Alfredo. ¿Cómo se le convence a esta sociedad que no quiere cambiar, que quiere el statu quo, que las cosas vayan desarrollándose así lentamente? Yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales todavía estamos así nosotros.
Pero ¿cómo no es Stroessner? No es que yo sea tronista porque me quiero salvar a Stroessner, ¿verdad? No. Acá el Stroessner es la familia. Mira lo que te estoy diciendo. El Stroessner es el papá y la mamá. Entonces, si vos tenés la idiosincrasia del paraguayo, del verticalismo absoluto familiar, de que el papá te dice, callate carajo, sos un pendejo de mierda, no podés ni hablar, ellos están de tipo, telejoco agua, y la madre le da una cachetada en la cara. Ese es nuestro drama, ahí comienza nuestro drama. Pero ahora ya tenemos una generación de que no se deja más tocar, una generación de chicos que le contradicen a sus padres. Por eso muchas veces cuando yo hago discursos la gente se enoja conmigo y digo, no le hagan caso a sus padres. Porque si vos le haces caso a tu padre y tu padre le hace caso a su padre, sí. Y bueno, y así fue como tenemos un Paraguay que no quiere cambiar, un Paraguay totalmente conservador. Por culpa de un montón de dictaduras, pero la dictadura familiar es la peor. Por eso es que los padres y que me están escuchando y que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pues traten a su familia con libertad, dale libertad al joven. El tu hijo no es tu hijo, vos le fabricaste a un ser humano que es libre, al nacer es libre. Entonces, si no entendés eso, está liquidado. Entonces, vamos a seguir siendo un país conservador, porque ese es nuestro problema, ser un país conservador que no quiere cambiar.
Alfredo, te deseo mucha suerte. Comienza la carrera, te voy a llevar a la televisión, te voy a llevar, Alfredo, vamos a conversar un poco más a profundidad. ¿Te parece?
Pero cuando vos quieras, vos sabés que yo te quiero mucho.
Ahí va a ser, te voy a llevar para conversar un poco sobre esto, Alfredo, en un momento. De momento, muchas gracias y cuídate. Bueno. Eso no te pregunté al inicio. Solamente el agua pudo haber parado ese motor. ¿No pudo haber sido también una ausencia de mantenimiento, por ejemplo?
No, ¿verdad?
Eso no existe.
No, la cantidad de dólares que me cuesta el mantenimiento no te cuento.
Y si por eso pensaste rato, dije, yo le tengo que preguntar eso a Alfredo. Le dije, ¿por qué?
No, además eso es por ley. Vos tenés un certificado. Que cada 6 meses tenés que renovar y vienen los mecánicos, terminan, y el mecánico es responsable, no es como el mecánico de un auto, ¿verdad? No, el mecánico vos le podés llevar preso si te hace una cagada en el avión.
Alfredo, gracias por el tiempo. Seguiremos charlando.
Un abrazo.
Luis Alfredo.